Nosotros recordábamos acerca de este salmo que ocurrió cuando David escucha el arrullo de una paloma, que es como un lamento allí entre los árboles. Es algo sumamente sentido y triste cuando uno escucha ese sollozo de las palomas, como que produce algo así como temor dentro de nuestro corazón. Y comienza este salmo diciendo David: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Le decía en la emisión anterior que es algo realmente muy hermoso para que aprendamos nosotros. En el día que tememos, confiar en Dios. En cualquier momento en que usted sienta miedo, ponga su confianza en el Señor. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, continúa este salmo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos, para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Sí, la Biblia enseña, y queremos ser reiterativos en esto, que hay un libro de memorias que Dios tiene guardado. Nos dice la palabra de Dios que en el día del juicio final, el día del gran juicio, el juicio del gran trono blanco, los libros han de ser abiertos. Las personas han de ser juzgadas por las cosas que están escritas en esos libros, en el libro de memoria, en el libro de las memorias de Dios. En el versículo 9 del Salmo 56 leemos: serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Y también reiteramos que este es uno de los conceptos más importantes que nosotros necesitamos tener en cuanto a Dios. Dios es por nosotros. Entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? Por eso es tan importante que tengamos conceptos correctos acerca de Dios. Continuamos nuestra lectura y dice: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Entonces, como resultado de que Dios es por mí, porque yo sé que Dios es por mí, la alabanza ha de llenar mi corazón. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y así concluye, estimado oyente, este Salmo 56, realmente un salmo muy, pero muy precioso de David. Entramos ahora al Salmo 57, que también es para el músico principal, sobre no destruyas. Una oración de David que eleva a Dios cuando está huyendo de Saúl y se esconde en la cueva. Así que Saúl está buscándolo a David, y David se esconde en la cueva, y allí ocurre esta oración. Dice David: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selá. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Yo quiero que usted, estimado oyente, recuerde aquel momento que ya hemos estudiado, cuando Saúl llegó y se fue allí a dormir en la cueva. David, cuando estaban ellos profundamente dormidos, fue, tomó su espada y cortó la capa de Saúl. Luego sale de allí y se pone a una distancia que le diera seguridad, y desde allí grita David: Saúl, mira lo que tengo. Así que él habla acerca que cayó en la red que había preparado para él. Se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos, escribía David. Esto ocurre precisamente cuando está en esa experiencia allí en la cueva. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Concluye así este hermoso Salmo 57. Y es importante que nosotros los leamos ubicándonos en la escena que se desarrolla y que motiva esta oración. Entramos en el Salmo 58, otra oración de David. Y créame, estimado oyente, no quisiera ser, en mi caso, uno de los enemigos de David. Y si no, mire las oraciones que hace en cuanto a sus enemigos. En el Salmo 58, primero comienza diciendo: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. David habla de la naturaleza pecadora que tiene el hombre. Ahora, yo no creo que ninguno de ustedes haya tenido que enseñarles a sus hijos cómo se hace para mentir. Lo que usted ha tenido que hacer es enseñarles cómo se dice la verdad. Usted no dice: bueno, si te metes en problemas, lo que tenés que hacer es mentir y vas a salir de esos problemas. Claro que no. Ellos lo hacen naturalmente, pero no porque usted haya tenido que enseñarles. Lo que sí tiene que enseñarles es que se tiene que decir la verdad en todo momento. Ahora, David dice aquí: se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Se da cuenta? Qué interesante el panorama que presenta David. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Por más hábil que el encantador sea, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. David no andaba con rodeos, ¿verdad? Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. No sé si usted, estimado oyente, alguna vez ha echado sal encima de un caracol. ¿Vio cómo se funde? Bueno, eso es lo que está diciendo David en cuanto a estos enemigos. Como el que nace muerto, agrega, no vean el sol, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así, vivos, así, airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ahora, nosotros venimos a nuestra ética cristiana, la ética del Nuevo Testamento, y nos encontramos con dificultades para entender las oraciones de David. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que nosotros debemos amar a quienes nos odian. Debemos hacer el bien a aquellos que nos utilizan malvadamente. Tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen. La ética que hemos aprendido de Cristo en el Nuevo Testamento es totalmente diferente a lo que David plantea en esta oración. Ahora permítame decirle, yo hallo la ética de David con más satisfacción para mí. Me gusta la venganza. A mí me gusta ver que los chicos malos reciban castigo y los buenos sean los que ganen. Me gusta ver que el malvado realmente esté en custodia para siempre. Debo confesar que a mí me alegran esas cosas. Pero también debo confesar que esa alegría está mal, de acuerdo a la ética del Nuevo Testamento, es decir, la ética cristiana. Aún así, hay algo acerca de mi propia naturaleza que es muy similar a la naturaleza de David, en que cuando alguien ha hecho algo que realmente es malvado, me gusta ver que llegue la venganza sobre esa persona. Donde tengo que tener cuidado es que muchas veces yo mismo quiero vengarme de ellos por mí mismo. Y ahí es donde me meto en problemas. Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Note usted, David realmente no está buscando vengarse él mismo. Él le está pidiendo a Dios que rompa los dientes de su boca. Le pide a Dios que se vengue sobre ellos. Yo no sé si esto es mejor, pero debemos tener cuidado acerca de intentar tomar venganza personal sobre las personas que nosotros sentimos que han abusado de nosotros o que realmente abusan de nosotros. Debemos aprender a encomendarnos a nosotros y nuestros caminos al Señor y dejar que el Señor cuide de nosotros. No es para mí volverme el vengador y salir y hacer justicia por mano propia de todos los malvados del mundo, no. Ahora, David ora así en este salmo, pero como dije, eso no está de acuerdo con la ética cristiana que presenta el Nuevo Testamento. Y yo debo orar, no como lo hizo David, sino que debo orar, Señor, guarda mi corazón de idear alguna venganza, y guárdame, Señor, de querer vengarme. Dios, ayúdame a tener una actitud y un espíritu perdonador hacia aquellos por los que siento eso, aquellos que motivan que yo quisiera tomar venganza. El Salmo 59 es otro de aquellos salmos de David sobre no destruyas, que mencionamos en algunos salmos anteriores. Cuando Saúl envió y ellos vigilaban la casa de David para matarlo, su esposa Mical lo sacó por la ventana en un canasto y David escapó. Pero los hombres estaban vigilando la casa de David con el objetivo de matar a David. David escribe en esa ocasión este salmo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Esto ocurría por causa de los celos que sentía Saúl por David. No era que David le había hecho algo a él o había hecho algo mal. Sigue diciendo David, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Es decir, David oraba, solo ten misericordia de mí, Señor. ¿No es esta la forma en que funciona la cosa? Leemos en este Salmo, en el verso 6, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Sí, aquí están todos estos hombres, y los vemos allí afuera ladrando como perros. David dice que sabía quiénes eran ellos. He aquí que proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mis deseos. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos, para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. Vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Tres veces en este salmo se refiere a Dios como la defensa de David. Te aseguro que es algo muy bueno tener a Dios como nuestra defensa. Yo he descubierto que Dios será mi defensa mientras le permita que Él lo sea. Pero si yo busco tomar la actitud de defensa por mi mano, entonces Dios permitirá que me defienda por mí mismo. He descubierto que realmente no me puedo defender a mí mismo de manera adecuada. Así que he aprendido a no defenderme por mí mismo, sino aprendí a dejar mi defensa completamente en manos de Dios. Si usted quiere que Dios lo defienda, entonces usted tiene que someterse a las manos de Dios y no pretender defenderse por usted mismo. Dios es mi defensa. Entramos al Salmo 60. El Salmo 60 dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom, echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. En particular aquí estos versículos se repiten. Los versículos 5 al 12 son idénticos al Salmo 108 desde el verso 6 al 13. Así que vemos que esto ocurre en varias ocasiones y lo veremos también más adelante cuando estudiemos el Salmo 108. Este Salmo continúa diciendo, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a este Edón? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías con nosotros, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Está diciendo, ayúdanos, oh Dios. Está diciendo, vana es la ayuda del hombre. En otro lugar, David dice, es tiempo de que tú obres, oh Señor, porque vano es el trabajo del hombre. O que podamos aprender a confiar solamente en Dios. que aprendamos a clamar solamente a Él por nuestra ayuda, en lugar de buscar en el hombre, buscar en Dios. Nosotros siempre estamos haciendo planes, siempre estamos ideando cosas, siempre queremos resolver todo desde nuestro ángulo de vista. Muchas personas han intentado utilizarme con sus ideas y sus planes. Han probado alternativas, han probado cada truco. Finalmente piensan, si pudiera conseguir a Jack, se da cuenta, ellos lo escucharían a él. Si lograra que Jack me atendiera, entonces a él lo van a escuchar. Ellos no desean dejarlo en las manos de Dios completamente. No pueden dejar las cosas en las manos de Dios. Ellos dicen, oh, yo estoy encaminando mi vida hacia Dios. Pero luego están tramando cosas, se confabulan, intentan hacer las cosas desde otro punto de vista. Ahora, ¿por qué no solo nos rendimos y dejamos que Dios se encargue de todo completamente? Será un día glorioso, grandioso, el día en que rindamos a Dios todos los asuntos de nuestra vida. Y confiemos en Dios completamente. Y digamos, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proeza.